Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Hoy es lunes 8 de julio de 2024 y hoy nos vamos a ir a 28 graditos de máxima y 22 de mínima. De todas maneras, el tiempo está rebolicado. El tiempo está con algunas nubecillas. Creo que cuando fue el sábado por la noche cayó un pequeño ligero chaparroncete por la ciudad de Valencia. Imagino que para algunos puntos del interior también. Y hoy, pues eso, nubecillas para aquí, nubecillas para allá. Y 28 grados no está mal. Podría ser un calor mucho más sofocante y más asfixiante, pero con 28 grados seguro que lo llevamos bien, bien, bien. Silvenio, muy buenos días.
Buenos días.
Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de que vayamos con otros asuntos, Mon, hay un fake que circula por ahí respecto a la carne de perro, que está muy bien hecho.
Sí, está. Bueno, es una iniciativa, yo me imagino que de algún grupo animalista o vegetariano, vegano, lo que sea, que anuncian una granja de comida para perros. Entonces hay un...
¿Cómo de comida para perros?
De comida para humanos, pero que carne de perro.
Es perro, carne de perro, eso.
Entonces te explican que son granjas, que los cachorros, cómo los trocean. Entonces, claro, la gente le impacta mucho. Y luego al final dice que, bueno, pues si te ha impactado es porque el perro es un animal de compañía, pero que con otros animales también se hace lo mismo. Es un tema de estos para concienciar. Pero bueno, no sé qué impacto tendrá. Yo como carne, desde luego, tampoco...
Creo que carne de perro sí que se puede comer, o se comía en algunas zonas de China, uh-huh, en Vietnam, y creo que en alguna cultura más. Pero lo que no sé, a ver si algún oyente lo sabe, Silvia, danos el número de WhatsApp.
693-460-489.
Es si por ley está prohibido comer carne de perro en España o en Europa. Si por ley está prohibido, que me parecería bien, porque los perretes, oye... que son nuestros amigos y ya. Sí que es cierto que en situaciones muy dramáticas como de guerra, como en ciudades que han sitiado, vamos, la gente come perro, gato, rata y todo aquello que se mueva y vuele como las palomas o las tórtolas, pero son situaciones muy, muy extremas y claro, pues la gente se lanza lo que pueda. En ese sentido, ten en cuenta algo que no sé si será verdad, bastante verdad, media verdad o directamente trola, que es que en Cuba la gente que va dice, no se ven gatos por las calles. Yeah. Sabes que en las ciudades europeas o en las ciudades de medio mundo tú siempre ves algún gatete por ahí. Pues dicen que en Cuba no hay gatos. Ya sabéis que dicen la gente que lo ha probado que el gato es bastante parecido al conejo.
Y comen de todo.
¿Los gatos?
Sí, yo he pillado este fin de semana a mi gato Zipi con una salamanquesa enorme en la boca.
Claro, claro que comen de todo.
Y no he conseguido quitársela.
Pues déjale que se alimente el gatito ahí, que esté contento. Esto por un lado. Luego, que sepáis que en Denia ya han avistado 60 rorcuales. Desde la costa, que debe ser todo un espectáculo, debe ser muy chulo, porque se me dice, no, me fui al Caribe, me fui a El Salvador, a Guatemala, aquí y allá, para ver las ballenas y tal y cual. Bueno, pues aquí en nuestras costas también hay una ruta que es una migración de paso y se pueden ver. A mí esto me parece uno de los grandes espectáculos de la naturaleza, aunque no lo he podido ver nunca. Pero hombre, que debe dar gozo estar ahí tirado con la tumbona y ver ahí a lo lejos, por allí resopla, que es cuando lanzan el chorro ese, por ahí resopla. Pues aquí en nuestras costas, que también podemos emplear el grito de por allí resopla. Y luego que según unas recientes investigaciones, de misma manera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Según unas recientes investigaciones, un gran erudito y gran historiador y gran cabezón de estos súper estudiosos comenta que Juan de Valdés puede ser el autor de la obra.
¿De qué obra?
Una obra que hemos leído todos en el instituto.
Ay, por Dios.
Que era Anónimo.
Que
había, sí, que había gente que creía que Anónimo era el nombre del autor. Y él no. ¿De quién ha escrito? Anónimo, el señor Anónimo. Don Anónimo, no. Anónimo es que no sea. Pues parece ser que podría ser Juan de Valdés, que era un humanista del siglo XV, muy espabilado y muy listo y tal.
¿Y cómo ha sido eso?
Pues con estudios, estudiando, sirve. Hay gente que sí que haya estudiado y dicen por la sintaxis, por el tal, por el estilo, por esto yo creo que debe ser Juan de Valdés. Fue una obra anónima porque, claro, el autor no se quería jugar, como era una crítica muy demoledora a la sociedad de su tiempo y a todos los estamentos y tal, no se la quiso jugar y dijo, bueno, yo escribo esto y lo dejó en plan anónimo, que es una de las grandes creaciones literarias de la humanidad, no solo España, el Lazarillo, que es la novela de la picaresca, que es un género genuinamente español y auténticamente español, aunque aquí para desmontar cositas de la leyenda negra, picaresca ha habido ya y en todos los países, ¿eh?
Sí,
¿A eso creéis que en Alemania, cuando te llega el fontanero, el psicólogo, el nutricionista, te dice lo de, oiga, me paga en A o en B? En Alemania también funciona.
Os cuento,
¿eh?
Picaresca.
Cuenta.
He estado de guardia este fin de semana.
Sí.
De juzgado de guardia, de abogado de oficio. he trabajado como nunca. En la vida he tenido una guardia como esta. No me tocó a mí, le tocó a mi compañera. Un danés que estaba veraneando a Simpas.
Claro.
Viene de Italia, pasa por Francia, los Mossos de Escuadra creo que ya lo están buscando también, y aquí fue a la Marina, comió...
Y dijo que no pagó.
La factura de 70 euros dijo que no pagó y pasó la noche en el cuartel.
Y ya está ahí tan tranquilo el tío.
Y camino de Málaga.
Vale, en Málaga, claro, pues, avisada no, a la gente de Málaga.
No tendría ni hotel ni nada, sí. Pues así le dan un camastro.
En los
de
Dinamarca. Hacia la mismo.
De Dinamarca, para que luego digan. Es un español danés. No lo hace por esos mundos. Te lo
bueno,
garantizo.
Hay de todo.
Un español eso no lo hace por esos mundos.
Lo hace aquí. Nos aquí tangamos yo, a los propios.
Yo creo que tampoco. Para eso somos muy mirados, ¿eh? Es que yo creo que los españoles somos muy honrados.
Bueno,
hombre,
también
hay gente que está bien.
En la tertulia de la sala de abogados que hemos estrenado, que nos ha puesto una sala preciosa, mucho más amplia que la que teníamos, también había tertulia y dijo alguien, yo atendía a un sudamericano que había tangado a 70 y tantos taxistas. Y entonces ya se pusieron todos de acuerdo y 70 y tantas tangadas ya...
Ya con eso ya...
Con eso ya lo empaquetaron. Mm. Aparte de otras causas que tenía, pero bueno... Claro, tangadas pequeñitas de entre 5 y 10 euros, una toda gota hace vaso, pero tuvieron que coordinarse y combinarse para que... Y se quedó ingresado en prisión, ¿eh? Se quedó prisión preventiva.
Hombre, pues es que... Pero eso que dicen, no, la picaresca es que obviamente española. A ver. Que en Francia, que ahora hablaremos un poquito de Francia...
Eso va con el carácter de la persona.
A lo mejor Exacto. Hay una diferencia.
No. En Francia, el presidente Giscard d'Estaing, con un escandalazo, recibió puñados de diamantes del dictador aquel Bokassa, el centroafricano, por ejemplo. Y creo que últimamente todos los presidentes han desfilado ante la justicia, ante el banquillo, en Francia. En Alemania, que es que lo olvidamos muy rápido... Pero hace muy poquito, recordad lo de los coches presuntamente ecológicos que no tenían nada de ecológicos y contaminaban igual que
pero
todos.
Pero eso no es picaresca. Eso es estafa
no?
manifiesta.
Bueno, bien,
picaresca
bien,
es...
Pero si creo... eso pasa en España, decía, es que es la picaresca española. No,
picaresca es reír, tangar al de al lado al igual que tú. Y
con
yo
gracia.
Creo que la diferencia que tenemos es sí. que nosotros encima nos reímos.
Con un chiste
ellos
chiquito
a lo
la
mejor
calzada.
Lo hacen desde la discreción, desde la introspección, sin ostentación.
Pero hay una diferencia y ahí han dado la clave Nieves y Silvia. Aquí hay una gran obra y a raíz de ella se lleva a gala un poco. Sí. O sea, como no bien visto, pero ellos fuera de España se esconde y aquí pues se hace chanza y dice, pues mira cómo lo he conseguido. Entonces,
yo no le veo la gracia.
Debo ser
carne de panoli, pero yo no le veo la gracia.
Hombre, según, hay gente muy graciosa. A ver, aquí es lo de siempre, mientras no nos timen a nosotros mismos, te ríes de tal y cual.
Claro, pero aquí el problema es que de esto se hace broma y se hace chiste. Lo que tenemos que averiguar es si timos como el tocomocho y todo eso en otros países se dan, a lo mejor no tan estandarizados.
Los de la bolita, ¿no os acordáis? Eso, los vasitos y la bolita.
Los trileros.
Vamos, yo me acuerdo de un verlo en la calle. Santa,
pero con todo
no,
lo que no vamos a hablar de Francia,
no.
Que tengo
vamos,
yo unas curiosidades
ahora vamos.
Yo hace 10 o 12 años en Guillén de Castro... Un tipo haciendo lo del trilero y dos en la esquina mirando.
Hombre,
claro. Y de echar a correr.
Pero que claro. Lo hacen cerca de la estación porque de donde venía la gente. Ahora ya
pueblo.
No, pero que era en la calle Játiva sí. Descaradamente
claro.
Donde
la gente del pueblo.
Lo veía yo.
Y venía la gente. Claro. Que,
como si fuesen tontos los del pueblo.
Bueno, o gente con menos mundología, ya está, no es un tema de tontos.
Mire la bolita, la bolita. ¿Dónde está la bolita? A ver, ¿qué quieres decir de Francia, Nieves?
No, yo quiero que me lo expliques tú, que eres el doctor.
Estuve viendo ayer los debates de la tele francesa. Lo primero es que ha ganado la extrema izquierda, pero está muy lejos de la mayoría absoluta.
Pero una pregunta, ¿no ha ganado la extrema
tampoco
derecha?
Tampoco te pases que hay cosas que no entiendo.
¿Ya ha ganado la extrema izquierda y tenemos que estar contentos?
Yo desde luego no.
Yo tampoco,
ahora,
yo
ni,
no le
ni
veo
contento
la gracia.
Ni triste, ellos hablan en Francia. Sí que creo que España desde luego tiene una oportunidad para mandar más en Europa si tuviéramos un gobierno fuerte. Porque en mi opinión, y puedo estar equivocado, Francia puede irse al guano, en poco tiempo. Ayer yo vi bastantes debates en la tele francesa y serían economistas que parecían sensatos y decían... Si se aplica el programa económico de los de Mélenchon, que son la extrema izquierda, la Francia insumisa y tal y cual, han hecho varias coaliciones, en menos de un año Francia se va a la bancarrota. O sea, porque el programa económico es subir los impuestos a tope y dar mogollón de paguitas y que todo gratuito para todo el mundo y tal y cual, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, ahí es que nunca hay nada gratis. Gratis no hay nada en la vida, por desgracia, que ya me gustaría a mí, oye, que en España todo sea gratis, en Europa y tal y cual. No, siempre hay alguien que paga. Entonces, va a haber un problema para gobernar en Francia, porque como nadie tiene mayoría absoluta, van a tener que llegar a muchísimos pactos. Y puede pasar un poco como está pasando de alguna manera en España, que Sánchez siempre está en manos del de los siete votos, o está en manos de Bildu, o está en manos de quien sea, pero nunca está en sus propias manos. Entonces se avecinan tiempos dificilillos para Francia. Hoy dimitía el gobierno con el primer ministro, y Mélenchon creo que ya se estaba postulando para ser el primer ministro. No sé si Mélenchon o alguno de los suyos. Y dices, oye, que bueno, no habéis sacado lo suficiente para gobernar.
Se postuló ayer a las 8, a las 20 sí, horas y un minuto.
Pues eso, pero claro, que es de, oye, que no habéis sacado lo suficiente para gobernar en solitario. Que es como si dijesen, pues oye, pues aquí Feijóo, que ganó las elecciones, tendría también todo el derecho a ser el jefe. Pero no es así porque lo hacen coaliciones por ahí. Pero se decían tiempos inciertos para Francia. ¿Nos interesa estar al loro? Sí, porque son nuestros vecinos de arriba. Y hay que recordar que creo que es un elevadísimo porcentaje de las exportaciones españolas, de todo lo que sale en camión, pasa por la frontera de Francia. Ellos. Pasa por ahí, ¿eh? Entonces nos interesa que haya paz, buen rollo y amor. ¿Cómo puede quedar todo? Pues ya veremos. Pero no pinta nada, nada bien. ¿Qué ha funcionado? Según veía yo ahora en la tele francesa, lo mismo que en España, el miedo a la extrema derecha. Parece que eso funciona.
Ya, pero ese miedo te hace llegar a la extrema izquierda.
No, no, que yo no...
¿Y no dan igual de miedo?
A mí me dan igual de miedo.
Pero eso, ese discurso
a mí los extremos no me entusiasman.
Ese discurso no vende.
Bueno, pero sí, en España vendió lo de... Y como Vox hizo mogollón el tonto el cuando discurso, llegó a las autonomías...
El discurso de es tan malo la extrema derecha como la extrema izquierda. Ya, ese ya. Es el que no vende.
No, no, pero lo que vende es que llega la extrema derecha, que venga la extrema derecha. Entonces ellos montan hace unas semanas el nuevo Frente Popular... Nouveau Front Populaire.
Que estamos con los mismos nombres que hace 100
claro,
años, que
claro.
Es muy aburrido, ¿eh?
Sí, sí, pero han sabido movilizar muy bien con el miedo a la extrema derecha. Oye, que me parece muy bien. Oye, que han jugado sus cartas y les ha salido bien. Pero que es un miedo que sigue funcionando. Y dices, oye, ¿y no os da miedo que llegue a la extrema izquierda? Pues parece ser que mucha gente no.
Pero también
pues,
había
bueno,
un pacto.
Que se apañen, o que
el,
ya los apañaremos.
El hecho de no como es un... hay segunda vuelta, con lo que a la segunda vuelta no van todos los candidatos.
Sí.
Donde no tenían posibilidades del partido de Macron y el otro y el de Mélenchon han decidido no presentarse para que toda la fuerza se convocara en un punto. Bueno, pues también, si los de Macron tampoco han sacado un resultado miserable...
No, han sacado un poco más de lo que esperaban.
Tendrán que ver los unos con los otros y ajustarse.
Pues que se ajusten.
Y luego analizar las cosas también, que también tuvimos la semana pasada elecciones en Inglaterra, que yo estoy flipada de lo rápido. O sea, votan hoy y al día siguiente uno se va y entra el otro a los 10 minutos. Como las camas calientes de los chinos. Sí. Es que no le dieron tiempo ni a deshacer la
pero
casa.
Es que más Inglaterra tiene una... Pero pueden hacer más tan rápido porque el grueso de los funcionarios que están en el número 10 de Downing Street, que es la morada del primer ministro, que es que eso, aunque tú ves una puertecita, no es una casita, eso es toda una manzana, ¿eh? Es un complejo enorme o muy grande. El grueso de los funcionarios son los mismos.
Bueno, tú ves una casita, pero hay una valla en la calle que no puedes acceder.
No, ya, está claro, sí, pero que no es que vive en la casita, no, es toda una manzana, está lleno de oficinas. Pero que el grueso de los funcionarios que trabajan ahí, pero de alto rango, son los mismos. Es gente que ha entrado por oposición. O con carrera, es gente que están al servicio del país, no de un primer ministro de su partido. Entonces el primer ministro, cuando llega, ya se encuentra todo el aparato organizado. Y luego, claro, tú sí que tienes cargos de libre designación, pero poquitos, tampoco demasiados. Tú tienes tu grupeta de asesores que te acompañan inmediatamente.
¿Y tus ministros?
Sí, claro, sí, claro.
Lo que es
todo el aparato, eso ya está ahí, engrasado y lubricado.
Y pues luego que también es la joya de la corona del bipartidismo, A o B. Lo que ha pasado en estas elecciones no es que la izquierda haya arrasado.
No,
la izquierda
es que
solo ha sacado un punto más de votos, un 1% más de porcentaje. Lo que pasa es que la derecha se ha fraccionado y ha fracasado, los conservadores.
Y merecidamente, porque vamos, desde lo del Brexit, eso, han estado haciendo el tonto. Que cuando he dicho que Vox hace el tonto, aquí en España algunos de Vox hicieron el tonto, quiero precisar, cuando ganan las derechas casi todas las autonomías. Entonces Vox y PP pactan en muchos sitios, que aquí en Valencia todo relativamente bien, pero en muchos sitios, en algún sitio, que si un concejal de Vox prevé una obra de teatro, que si no sé quién de Vox, no sé dónde por ahí, hace esto, que si hace lo otro, que si tal... Y estaros quietecitos, hombre, que ahora va a haber elecciones generales.
Por culpa de eso bajaron tanto las elecciones.
Pero no lo
generales.
Pudieron evitar y empezaron a hacer unas cosas extrañísimas a algunos. Claro, esto lo aprovechó muy bien la izquierda, y bien que hizo la izquierda de aprovecharlo.
Para crear miedo.
Para decir, mirad lo que llega, mirad lo que llega. En tal pueblo han prohibido una obra de teatro de Lorca. En tal pueblo ha pasado no sé qué, en tal. Están los quietecitos. Entonces, claro, a ver, la izquierda y la extrema izquierda son muy buenos con la propaganda. Y yo lo digo en serio, que para mí es admirable la maquinaria que tienen. Fijaros con lo del fango. Es que van semanas y semanas y semanas el fango, y el fango. Y cada vez que sale un ministro, el fango. Y siguen con lo del fango. Eso acaba calando entre buena parte de la población. Es que ayer volví a escuchar, no me acuerdo quién era, Pilar Alegría o quien fuese, con lo del fango. Y digo, joder, y siguen con lo del fango. Y te ponen un rodillo, pam, pam, pam.
Y una consigna y diaria. Parece
que Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, sea un alma pura inocente. Que sin duda lo será. Pero dices, oiga, que no pasa nada, que vaya ante el juez, que declare o que no declare. Pero bueno, y todo el montaje que hicieron de no sé cuántos policías entrar por el garaje y tal, menos mal que el juez ha dicho, no, no, aquí se le grabará, ¿eh? Con voz y con careto. Y ha dicho, porque todos los españoles somos iguales ante la ley. Menos mal que el juez, que vamos, los tiene bien puestos y está aguantando todas las campañas que le están lanzando por ahí.
Grabado y ha entrado por la puerta una infanta de España.
Sí.
Yo no sé qué estamos pidiendo diferente.
Pues mira, volvemos a lo siempre, que siempre se ha hablado que, por ejemplo, un presidente de Francia tiene mucha más pompa y boato que buena parte de las monarquías que aún quedan por ahí. Es decir, que muchas veces la cosa laica
pública
o la cosa pública luego sí que quiere todo el oropel que supone tiene una monarquía. Entonces, efectivamente, una infanta entra por la puerta y con los fotógrafos a 2 metros, y aquí a los fotógrafos los mandaron al exilio. Bueno, algunos se coló, que hemos visto alguna foto de Begoña, pero todo un despliegue, parece que había helicópteros, drones, policías, y dices, oye, a ver, que Begoña Gómez no es nada.
Sí,
no tiene ningún cargo público.
Presidenta.
Bueno, hay gente que la llama la presidenta, porque, pero ella no es presidenta.
Y despachaba en Moncloa, el rector de la Complutense iba a despachar con ella en Moncloa.
El rector de la Complutense yo creo que debería dimitir, pero bueno, porque se ha lucido. Pero en fin. Pero bueno, que nada, que funciona lo de que viene la extrema derecha y el miedo. Sí, funciona. Y lo acabamos de ver en Francia.
Pero no es la misma dimensión. A ver.
Que la extrema izquierda, ¿no? La extrema izquierda da menos miedo que la extrema derecha.
En España. Aquí Vox tiene el 10% de los votos y en Francia esta señora se ha jugado el 30%.
Sí, sí.
O sea, tiene mucho más predicamento, más seguidores y mucho más un plantel más amplio, bastante más amplio.
Sí, sí, claro. No, pero sí se suponía que iba a ganar ella.
Ya.
Se suponía porque ganó en las europeas, ganó en la primera vuelta. Lo que pasa es que se ha movilizado muy bien la izquierda y la extrema izquierda. También hablan de que lo de Macron ha sido un deshonor, porque Macron ha permitido que a lo mejor llegue la extrema izquierda al poder. Y dicen, hombre, Macron, que es un ejemplar de la alta burguesía y que es millonario, pues él sabrá cómo va a pasar la historia. Y un detalle curioso que no quiero que se me olvide, hablando de lo de Inglaterra. Dios, ¿sabéis que la mujer del presidente que ha salido, Rishi Sunak, es hindú? Bueno, hindú ahora será inglesa o algo,
sí,
y él también.
Sí.
Pero ¿sabéis que su padre es uno de los más millonarios de la India? ¿Sabéis qué le regaló cuando se casó?
Ni idea.
3.000 millones de libras. Que la libra vale más que el euro. ¿Tú sabes eso? 3.000 millones de libras. El Waki Waki ese mola, Sevilla. Podemos ir comprando como rico.
Yo creía que lo habías puesto por lo de la pasta. Y
yo
me queda,
también.
Y digo, pero qué,
no, es
qué
un
maravilla.
Muelle, es un muelle. Y es
yo
mi,
también.
Que se me ha olvidado silenciar el móvil.
Pues
pero,
lo han clavado, ¿eh?
Pero tener muelle ese ahí en tu ordenador de vez en cuando lo pones. Cuando vayas,
que no es del ordenador.
De, por eso,
es
ya,
teléfono.
Sí, ya sé. Pero por eso he repetido 3.000 millones, para que volviese a sonar el Waki Waki ese. Y hasta que me doy cuenta y digo, claro, no, eso es su 3.000, pero tú sabes cómo mola. Que te casas y a tu mujer, tu futuro, tu suegro te regala a tu mujer 3.000 millones de libras.
Pues mira, se van del pasta, número 10 de Downing
Street. No, pero si eres súper millonario.
Se van, pero no van a pasar hambre. Tenemos claro
no,
que no.
Hambre ya digo yo que no va a pasar, no.
¿Y cómo te hace? ¿Eso qué haces? ¿Un ingreso? ¿Eso cómo va?
Sí.
Porque eso es mucha pasta. O sea, que en Bizum no puede ser. Un ingreso. Dice, papá, me ha llegado ya. ¿Qué te sale? ¿Una cuenta con
bueno,
ceros?
A lo mejor es en patrimonio, son inmuebles
también. No, tracataca.
Tracataca.
Uno detrás de otro.
3.000 de tracataca.
¿Y allí Hacienda no se queda nada?
Sí, no lo sé, hombre, se lo tiene. Él tendrá que pagar como aquí. Si a mí me tocan 100 millones
igual, ¿no? Aquí
y
es
os
que
doy
se
5
mucho
millones, creo que el 40% lo tengo
no
que pagar yo. por el
no
entrada, a no ser que sea
no lo sé. Yo espero que ese padre, los impuestos, si hay que pagarlos, se los coma a él y a la hija. Le lleguen 3 millones limpitos.
Yo lo que quiero es que me adopte.
Claro. Sí, no, yo creo que se case conmigo.
Yo no sé quién es ese señor, pero ese señor puede hacer conmigo lo que quiera. Sí. Por un 1%, ¿eh? También os lo digo.
Y hablando de la cifra mágica de 3.000. Multa de 3.000 euros.
¿Por?
Esa será la más bajita de la administración.
Creo que ya sé por qué.
A ver...
¿A quién?
Era el señor que estaba por ahí espoleando con una maquinita de estas que detecta metales.
No.
No, vale. Pues entonces, no sé. A ver, da más
multa
pistas.
Multa de 3.000 euros.
¿A quién?
Al que haga esto que te pueden multar. En la orilla del mar.
¿Hacer pis?
No.
¿Tirar las cenizas? ¿Tirar las cenizas, Ramón?
No.
Lo que no es.
No, hombre, no, lo otro no.
Pues no sé.
Jugar a las palas.
¿En qué término
dices?
Municipal?
Pues en bastantes, parece ser. Buscadlo.
Pero si...
3.000 pavos. En algunas playas van a prohibir jugar a las playas porque se supone que molesta a la gente y es un engorro. Y como ahí la gente en la playa se me está paseando, sobre todo en las playas de arena, van de un lado, otro, bam. Yo no lo veo normal, que te puedan multar con 3.000 pavos por jugar a las palas.
Bueno, en multar no, que lo prohíban. El hecho de que lo prohíban, luego ya la multa es otra cosa.
Lo van a prohibir, pero si tú te saltas a la prohibición, la multa son 3.000 pavos.
Oye, mi infancia, yo la recuerdo con la gente jugando, que a mí no me iba.
Pero si ahora yo cuando voy a tabernes hay mogollón de virtuoso el del palismo, que lo hacen disciplina olímpica.
Y es una relación padre-hijo ideal, los padres le enseñan a los niños, es como una tradición, es precioso.
Vamos, y es un regalo junto con la careta y las aletas.
Yo estuve la semana pasada y me dieron un pelotazo. Yo multaría al padre que le dice a que no le dice a su hijo, pide perdón por lo que has hecho, pide disculpas. A ese sí que le multaba, pero al hecho de jugar, eso decora nuestras playas, que va a ser lo nuestro. Playas aburridas. No se puede ir pronto a poner la sombrilla, no se puede ocupar más espacio que no sé qué, no te puedes acercar más que otro, no puedes jugar a las palas.
Ya.
Pero qué triste.
Claro, la sombrilla también, que no puedes hacer lo que hacían siempre los abueletes, enrolladísimos con su familia, como el abuelete siempre se despierta pronto, claro, que es lo que ya me pasa a mí, se bajaba con las dos sombrillas y ocupaba su parcelica. Y luego se volvían ya para irse a almorzar o algo.
¿Ves el encierro?
No. Mira, no se me ha ocurrido. ¿A qué hora es?
A las 8.
No, es que yo no soy muy de San Fermín.
Y a mí me gusta.
Yo no...
Son 3 minutos sabrosones.
Ayer no pasó nada para los despistados que iban todos, la
verdad.
Ayer
contusiones hubo por un tubo, pero... decían, pero es que hay mucha gente porque es domingo. Yo no los he contado, pero hoy había los mismos.
Sí, pero no, nunca he sido muy de San Fermín. Hombre,
hoy un toro se ha roto
el
cuerno. O sea,
¿un toro?
Se le ha... No, el cuerno estaba perfecto. Se le ha desencajado del cráneo.
Ay, por Dios, qué dolor.
O sea,
¿del fostio que se ha pegado?
Sí, se ha caído contra el suelo y entonces al entrar en la plaza uno flotaba, uno oscilaba y otro no.
Ay, pobre.
Pero no sé si eso será doloroso.
Los toros no tienen dolor en el cuerno. Es como, pero sí que tienen sensibilidad para las distancias. Pero es como las uñas.
Claro, es como un apéndice de...
Que tú te cortas la uña y no te duele. Lo que pasa es que la técnica de afeitarle los cuernos se hacía... No sé si se estaría haciendo, espero que no. Era recortar un poco el cuerno, que luego con una lija lo podían dejar redondito, porque si les quitas un poquito, ellos ya pierden la sensación de la distancia, con lo cual es más difícil que pillen al matador de una cornada. Porque ellos con los cuernos, claro, escarban en la tierra, pa' aquí, pa' allá, se chocan con otro. Es como un poco nuestras manos. Es como si a ti te cortan la mano y te dejan con un muñón, que al principio no acierta llegar a los sitios. Entonces, por eso se practicaba lo del afeitado de los cuernos.
Yo los cuernos los he visto hoy, eran preciosos. No creo que afeitados, estaban espectaculares. Y la sensación de ver a un toro con un cuerno oscilando y otro no, es impactante.
Leo.
Lo que tendrían que hacer, desde una sugerencia de las de la televisión, es colocar una cámara de esas pequeñitas en el lomo de un toro.
Eso no lo han hecho, lo que hay son drones todo el recorrido. Entonces,
una camarita ahí tiene que estar divertido.
Una,
a ver,
sí,
cómo se ve
como las que se ponen los ciclistas cuando hacen.
Hombre, que ahí, claro, eso irá dando tumbos, pero para ver un poco.
Bueno, a un toro de lidia no, pero a una vaca de esas que acompañan estaría mejor.
A un manso.
A un manso.
Mira que son grandes, ¿eh?
que son mansas, porque sí, son femeninas.
Sí.
Y a mí me hace gracia cómo les hacen caso. Se acerca al manso y enseguida...
Sí, 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 claro, pues sí, sí, sí.
El sentido
sí,
gregario de la masa, tendemos a agruparnos.
Claro, y luego pasa lo que pasa.
Sacas un manso por ahí. Yo solo veo todos los fines de semana.
Demasiado gregarios, demasiado.
Silvi, tenemos que lamentar una pérdida.
Sí, Pino Danjo.
Sí, ¿os acordáis?
Qué idea. Ese.
Efectivamente.
¿Ves cómo es que se acuerda?
Ese solo me pone años, lo retiro.
Tiene más. Tiene más canciones, pero yo creo que todo el mundo se acuerda.
Pues ha fallecido ya, fíjate.
¿Años? ¿Lo sabemos?
No me acuerdo, pero tampoco era tan mayor, o sea, más mayor que nosotros.
¿79?
¿Cuántos?
¿79 puede ser?
Joven.
¿Cuántos?
No, del...
Ay, es que no los aseguro.
Del 52, estamos hablando...
Era elegantón.
70 y pocos.
Tenía buena planta.
Hombre.
Y vestía de ropa italiana, eso siempre hace.
72, creo, ¿no?
80. Espera, no, 80 no. A ver. Con eso de que
¿cuántos?
Ya tengo presbicia, estoy buscando.
Yo creo que iba a cumplir 72 años.
Hablando de presbicia, el miércoles me pone una lente intraocular y no vendré. Voy avisando ya a la peña. Os quedáis aquí al frente.
A los 71. Habría cumplido 72 en pocas semanas. Sí. Ramón, que me dijo un oyente que te recordara que te tenías que poner gotitas todos los días.
Estoy, sí, ayer
eso
ya
es
empecé.
Por leer
yo
mucho.
También,
vale.
¿Eso es por leer mucho?
No, eso es porque yo qué sé.
Por edad.
No, porque tengo por edad. Por las teclas de la edad. Ya tengo principios de cataratas.
¿Pero ves bien?
De lejos, regulinchis.
¿Y con... necesitas gafas para algo?
Ves, antes para
operar.
Es que las cataratas es una cosa, es como una telilla que te pasa por el ojo. Luego, aparte, tú puedes tener miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, todo eso es distinto.
Bizquera.
Es como ver una peli de los 70. Tienes la ¿os acordáis de las pelis de los 70 que tenían como una cortinita?
Sobre todo las eróticas, estas,
sí,
el flu.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Pino Danjo.
¿Cuál idea?
Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
In cambio tu che dai?
idea, che idea, che idea.
Ma quale idea?
Balla.
Hey.